Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del día 23 del mes de Ramadán.
اللهم اغسلني فيه من الذنوب.
Dios mío, purifícame en este día todos los pecados y aléjame en este día de mis defectos. Y prueba mi corazón en este día colocándolo en el rango de los corazones devotos. Oh, quien perdona los deslices.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. De parte de mi compañera Nancy Loy, quien les habla, Mohamed Usad Ali, les invitamos a escuchar un nuevo capítulo del programa Camino hacia la luz. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino.
Bismillahi nur, Bismillahi nur, Bismillahi nur, Bismillahi
comenzamos el programa escuchando la ley 18 de la sura El Creador.
وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.
Nadie cargará con la carga ajena. Y si alguien, abrumado por su carga, pide ayuda a otro, no se la ayudará nada, aunque sea pariente. Tú solo debes advertir a los que tienen miedo de su Señor en secreto y hacen la sala. Quien se purifica en realidad, en provecho propio. Es Alá el fin de todo.
Esta ley alude a uno de los principios fundamentales de los musulmanes, es decir, la justicia de Dios. Y dice, en el día de la resurrección, el criterio del castigo y el regalo divino es el acto de las mismas personas y nadie cargará con la carga ajena con base en las relaciones mundanas como la amistad y amabilidad. Por otra parte, Dios también cuenta los actos de las personas, no cargará el pecado de ninguna persona a las otras. En aquel gran día, cada persona tiene que responder por sus actos y medidas. Ahí, ninguna persona puede considerar corrupto el ambiente y la sociedad y así mostrarlos culpables para huir de sus pecados y crímenes. Mientras tanto, es natural que si alguien haya incitado a los demás a pecar, es socio de sus pecados, al mismo nivel de los yerros que ellos han perpetrado. Por otra parte, si alguien desempeña un papel en la orientación de los demás hacia las bondades, es socio de los regalos que ellos reciben de Dios. La continuación de la ley habla sobre la raíz del pecado, es decir, la contaminación espiritual, y dice, solamente aquellas personas oyen las palabras verdaderas y justas y se alejan de las maldades que cuenten con un espíritu en busca de lo justo y se esfuercen por la purificación y la salud de su espíritu y cuerpo. En caso contrario, incluso las palabras del profeta de Dios no dejan ninguna influencia sobre ellos y no se arrepienten de sus pecados.
De esta ley aprendemos que, primero, en el día de la resurrección, los pecados se consideran una carga muy dura para cada persona. Segundo, en este mundo no debemos ser engañados por quienes nos invitan al pecado y nos dicen, no tengan miedo, si es un castigo divino, nosotros toleramos sus pecados. Tercero, el pecado de cada persona es suya propia y nadie nos castiga por el pecado de los demás. Pero si no realizamos nuestros deberes religiosos y no impedimos a los demás de realizar maldades y pecados, nosotros también debemos tolerar el castigo divino debido a nuestro silencio ante los malos comportamientos de ellos. Y cuarto, en el día de la resurrección, cada persona tiene que responder de las acciones que ha realizado en este mundo y nadie puede hacer nada por los demás, incluso si el pecador es próximo a uno.
Amen.
escuchamos las aleyas 19, 20 y 21 de la sura El Creador.
No son iguales el ciego y el vidente, las tinieblas y la luz, la fresca sombra y el calor ardiente.
Estas aleyas comparan a los creyentes y opositores a través de sus similitudes y diferencias, y dicen, en su opinión, alguien que es ciego no ve nada en este mundo, ¿es igual a alguien que ve todo y tiene ojos sanos? Está completamente claro que ellos no son iguales y sus recepciones de la realidad de este mundo son diferentes, ya que uno no siente nada sino la oscuridad y el otro ve todo claramente con sus ojos. Parece que uno siempre vive en la sombra y el otro siempre se encuentra en la luz brillante del sol. Mientras tanto, ver o no ver son asuntos especiales que las mismas personas no desempeñan ningún papel en su elección. Pero la fe y la oposición son asuntos voluntarios. Cada persona puede elegir el camino de la oposición y como consecuencia se encuentra en la oscuridad y se priva de ver las realidades espirituales. Y al contrario, una persona puede elegir el camino de la fe y la amabilidad de los profetas y como consecuencia alcanzar la orientación divina y gozar de la luz de la fe y la prudencia. Existen otras aleyas en el Corán que insisten en este asunto y dicen, Dios ha enviado a los profetas y los libros celestiales para que orienten al pueblo de la oscuridad hacia la luz divina, mientras que los líderes de la oposición se esfuerzan por sacar al pueblo de la luz y dirigirlos hacia la oscuridad y la desviación. En la naturaleza, la vida de los seres vivos, tanto las plantas como los animales y las personas, depende de la luz y el calor del sol, y si la luz del sol no llega a la tierra y la oscuridad gobierna en el mundo, todos los seres vivos morirán. El espíritu del ser humano también es así. Es decir, la vida espiritual de las personas depende de la luz divina, una luz que se abastece a través de la lógica y la razón interior y la orientación de los profetas divinos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, al comparar las bondades y maldades o comparar la vida de los creyentes bondadosos con la de los opositores y pecadores, podemos conocer lo correcto de lo incorrecto y no enfrentarnos con la oposición y el ateísmo. Segundo, la religión da inteligencia al ser humano para que cuente con el conocimiento necesario para alejarse de las maldades y la oscuridad. Y tercero, en esas aleyas, la palabra de la luz ha venido de forma singular ante la oscuridad, que siempre vienen de forma plural. En realidad, el Sagrado Corán quiere decir que el camino de lo justo solamente es único. Pero existen múltiples caminos tergiversados y extraviados. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el Misericordioso. Saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoja, estamos a su servicio para presentarles una edición más de esta serie semanal que esperamos sea de su agrado.
En el programa de hoy viajaremos a la provincia de Ilán, una tierra que además de un largo antecedente histórico, cuenta con las atracciones naturales de su naturaleza virgen. Ahora les invitamos a que nos acompañen. La provincia de Ilán, con una superficie de unos 19.086 kilómetros cuadrados, es una región montañosa que se encuentra en el oeste y suroeste de Irán, entre las grandes cordilleras de Zagros. La provincia de Ilán limita al norte con la provincia de Kermanshah, al sur con una parte de Juzestán, al este con Lorestán y al oeste con Irak. La provincia de Ilán es una de las regiones calurosas de Irán, pero debido a las alturas, la diferencia en la temperatura y las precipitaciones en las regiones norteñas, sureñas y occidentales, el clima es variado. De manera que se puede dividir dicha provincia en tres regiones: templada, fría y calurosa. Gracias a las precipitaciones anuales se han creado muchos ríos y para aprovecharlos han sido construidas muchas presas y canales de agua. La capital de la provincia es conocida como la Novia de Zagros por las bellezas naturales que se encuentran en esta región iraní. La tierra de Ilán, con las sierras de montañas y las amplias llanuras, es el hábitat de diferentes especies de la fauna y flora, donde ha creado un bello panorama natural en esta región. También los laterales de sus montañas se puede apreciar una perspectiva verde de los bosques de las castañas que incluyen múltiples ríos y cascadas y cada uno expone un paisaje impresionante. Ilán es una de las más vírgenes regiones en el territorio persa y posee una alta capacidad en el turismo natural.
Debido al antecedente histórico y antiguo de esta región de Irán, se encuentran muchas atracciones de valor cuyos nombres nos recuerdan la legendaria mitología del Irán antiguo. Las atracciones sociales y culturales de la provincia de Ilán también se consideran como otras bellezas de la región y extienden el atractivo turístico de la provincia. La primavera es la estación por excelencia en la cual crecen las plantas y flores y el invierno es la estación donde corren los hermosos ríos y las cascadas que son los tiempos más apropiados para viajar a la provincia de Ilán. Esta tierra, según numerosos documentos históricos, era una parte del antiguo país elamita que fue desmantelado hace unos 3.000 años antes de Cristo por la orden del poderoso rey de Asiria, Ashurbanipal. Ilam también se ha mencionado en las inscripciones babilónicas como Alamato y Alam, cuyo significado es la montaña o el país donde sale el sol. Después de que cayera Ilam, su centro de comandancia se dividió en dos regiones bajo la influencia de los medos y los persas en el oeste. Este territorio en la época de los Acaménidas fue una parte integral del imperio de Acamendias. Pero después de que los árabes invadieron a Irán, probablemente esta región fue integrada a la provincia de Kufa. Desde el comienzo del siglo IV hasta principios del siglo VI, la familia de Hasan Wayeh Kurd gobernaba a Lorestán e Ilam. Más tarde, es decir, desde el año 560 hasta 1006 de la Hijra, Atabakan Lor gobernaban en Lorestán y Poshtku. Por fin, cuando fue matado Shahverdi Khan, el último gobernador de los Atabakan Lor, por la orden de rey Abbasí I, la gobernación tocó a Hossein Khan, nombrado por el rey Abbasí, gobernador de la familia de Valian Poshtku, cuyo gobierno en esta región duró 3 siglos. El último gobernador de esta familia fue despedido en 1307, correspondiente con 1928 de la Hijra Solar, y el Ilam actual fue refundado por Hossein Abad en 1308 de la Égira Solar.
En el año 1314 de la Égira Solar, Hossein Abad cambió de nombre por el actual nombre Ilam con la aprobación del gabinete de ministros de aquel entonces, con el objetivo de recordar la gloria y la grandeza de la civilización de los elamitas, y llegó a ser la capital de la provincia de Ilam. La ciudad de Ilam, que también es la capital de la provincia con el nombre homónimo, está rodeada de montañas y las alturas del bosque, cuyo clima es tibio montañoso. Antiguamente, Ilam fue conocida como Eruyam, pero ahora Ilam, como el centro político-administrativo de la provincia de Ilam, es una de las ciudades desarrolladas en el oeste de Irán, y gracias a los lugares forestales de excursión y los monumentos históricos, se considera una de las más bellas ciudades de esta provincia. Los múltiples castillos, los molinos antiguos, los puentes, las epigrafías y los mausoleos están entre las más importantes atracciones históricas de esta ciudad. Además, las atracciones impresionantes naturales, tales como cascadas múltiples, cuevas, humedales, canales, fuentes y bosques, han duplicado la belleza de esta región. La economía de Ilam, al igual que las regiones montañosas, se basa en la agricultura y la ganadería. La agricultura se lleva a cabo mayormente en esta región en forma tradicional.
El trigo es el más importante producto agrícola de la provincia de Ilam. El clima variado, las montañas, los bosques, los pastos verdes, diversas flores y plantas en la primavera y el verano, y la existencia de las regiones frías y calurosas han allanado el terreno para la apicultura. En la provincia de Ilam, la industria, en comparación con el sector de servicio y la agricultura, ha creado pocas posibilidades de empleo. La industria en esta provincia se limita en las industrias caseras o los talleres. Anteriormente, los únicos recursos minerales de la provincia fueron las fuentes de sedimentos, pero hoy en día han sido descubiertos también otros recursos como el petróleo y el gas en esta región. La provincia de Ilam es una región tribal, por lo cual dispone de diferentes clases de la artesanía. La alfombra Gilim y Yajim, que son una clase de alfombra, el fletro y los trabajos hechos de madera, están entre las artesanías de esta provincia. En la provincia de Ilam conviven diversas tribus como los kurdos, persas, árabes y laki. El 70% de los habitantes de la provincia hablan en kurdo. El dialecto laki forma la segunda población más hablada en Ilam, que forma una tribu que proviene de los kurdos y viven dispersamente en las regiones orientales y sureñas de la provincia. Los lores y los árabes conforman respectivamente la minoría población dialectal en la provincia. Amables oyentes, aquí terminamos el programa de hoy y les presentaremos más sobre la provincia de Ilam en la próxima edición.
Estimados oyentes, han escuchado un capítulo más de Ven con nosotros a Irán. Ahora continúen la sintonía de la República Islámica de Irán.
Recuento.
Irán e Irak abogan por fortalecer las relaciones bilaterales e insisten en ampliar las cooperaciones para mantener la estabilidad y la seguridad en la región. Esta semana el canciller iraquí visitó Irán y se reunió con su homólogo Hossein Amir Abdollahian y también con el presidente Ebrahim Raisi. Frente a ello nos preguntamos por qué es necesaria la alianza Irán-Irak precisamente para fortalecer la seguridad en la región. Aquí termina la semana y este es el resumen informativo de Hispan TV. ¿Qué ocurrió en los últimos 7 días? Titulares. Represión israelí en la explanada de la mezquita Al-Aqsa deja unos 150 palestinos heridos y decenas de detenidos. Conflicto en Ucrania. Rusia vuelve a denunciar laboratorios biológicos de Estados Unidos. Dice tener pruebas. Científicos se sumergen en la vida secreta de las mantarrayas de los Galápagos. Buscan conocer sus patrones. Nuevos choques en la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén Este Al-Quds resultaron en más de 150 palestinos heridos y centenares de detenidos. Los movimientos de resistencia de Palestina advierten al régimen de Israel que estos ataques a los fieles corresponden a un delito y que no quedará sin respuesta.
Otra jornada sangrienta para los palestinos, esta vez en la explanada de la mezquita Al-Aqsa en Al-Quds y tras la oración matinal del viernes. Los soldados del régimen israelí usaron balas de goma, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra la multitud e hirieron y arrestaron a un gran número de personas.
Esta opresión y esta barbarie de la ocupación reprimieron a nuestro pueblo y vaciaron el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, mientras todo el mundo miraba. Condenamos esto, la gente de todo el mundo lo vio en todas las pantallas. Esta barbarie es utilizada por la ocupación para reprimir a los feligreses que venían a asistir a la oración de la mañana. Fueron reprimidos y algunos jóvenes fueron detenidos.
Tal suceso ocurrió en medio del aumento de los arrestos y agresiones israelíes en diversas partes de los territorios ocupados palestinos, en particular desde el inicio del sagrado mes de Ramadán, que ha provocado la firme denuncia de los movimientos de resistencia palestinos, entre ellos el movimiento Yihad Islámica, que denunció la represión de los soldados israelíes como un intento fallido de los ocupantes para evacuar la mezquita Al-Aqsa con el objetivo de traer colonos terroristas. También el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas aseguró que atacar a los palestinos nunca quebrantará su voluntad y no socavará su determinación de defender la mezquita.
Vinimos aquí para apoyar a Jerusalén y a los fieles indefensos en el patio de la mezquita Al-Aqsa, para confirmar que todo el pueblo palestino y los brazos de la resistencia están unidos y listos para todos los escenarios y opciones para defender a nuestro pueblo y nuestras santidades. Y este es nuestro sagrado derecho.
El anterior sábado, el ejército israelí inició una amplia ofensiva en la Cisjordania ocupada contra su población. Y solo desde la noche del miércoles hasta la madrugada del jueves, 6 palestinos perdieron la vida durante los enfrentamientos con los soldados del régimen de Israel.
La política de provocación de Israel está intensificando la situación. La está haciendo crítica y se está deteriorando rápidamente, a menos que la comunidad internacional intervenga con urgencia para presionar al gobierno israelí para que detenga su agresión.
Entre tanto, desde varias partes del mundo rechazaron los actos del régimen sionista contra los palestinos. En Beirut, la capital libanesa, decenas de personas se reunieron frente a la sede de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de las Naciones Unidas, a fin de pedir la liberación de los presos palestinos y acabar con su tortura en las cárceles israelíes. En Irán, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el general de brigada Ismail Khani, expresó el apoyo completo del país a los palestinos en su lucha contra las atrocidades israelíes.
Le hemos dicho al régimen sionista de ocupación que apoyamos a cualquiera que luche contra este régimen criminal y que ese apoyo continuará.
Los informes cifran en 6 las víctimas mortales de las redadas de las fuerzas israelíes en los últimos días, en varias áreas de la Cisjordania ocupada, a lo que hay que sumar las decenas de heridos y detenidos.
Rusia vuelve a denunciar actividades biológicas militares de Estados Unidos en Ucrania. Afirma haber encontrado más pruebas de lo que describe como experimentos de laboratorios inhumanos estadounidenses y, según Moscú, en esos laboratorios se estaban realizando experimentos sobre patógenos particularmente peligrosos.
Una nueva investigación rusa ha arrojado información adicional sobre las actividades militares y biológicas de Estados Unidos en el territorio ucraniano, que constituyen numerosas violaciones de la Convención sobre Armas Biológicas. Según detalló el comandante de las Fuerzas de Protección Radiológica, Química y Biológica del Ejército Ruso, el Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania, que es una organización aparentemente no pública, ha estado actuando como un centro de distribución de subvenciones para investigación de interés para el Pentágono, incluida la investigación de armas biológicas.
Solo en los últimos años, Washington había gastado más de 350 millones de dólares en proyectos del Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania a través de clientes y patrocinadores estadounidenses como el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa.
Con un documento que procedería de dicha organización ucraniana, Washington, de acuerdo a Rusia, en realidad reconoce el trabajo de los expertos ucranianos en el desarrollo de la entrega y el uso de armas de destrucción masiva, y considera apropiado continuar financiándolos. El alto militar ruso reveló en este sentido nombres de algunos funcionarios estadounidenses involucrados en estas actividades en suelo ucraniano.
Entre ellos están Robert Pope, quien tomó la iniciativa de crear una reserva de microorganismos de mayor peligro en Kiev, y Joanna Pintrol, quien supervisa la coordinación de los proyectos biológicos militares del Pentágono en este país y la selección de personal para ellos.
Los documentos confirman además la participación de Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, en la financiación de estos laboratorios. No es lo único. Rusia alertó esta semana de consecuencias no específicas del posible ingreso de Finlandia y Suecia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y pone en entredicho que contribuya a fortalecer su seguridad. La Cancillería de Rusia afirmó que la adhesión impactará en los lazos bilaterales con Moscú y la arquitectura de la seguridad de Europa. Advirtió que con el ingreso, Finlandia y Suecia se convertirán automáticamente en el frente de la Alianza Atlántica. En cuanto al tema energético, el viceprimer ministro Alexander Novak insiste en que Rusia suministra 30% del petróleo y 40% del gas a Europa, mientras que la participación del carbón ruso en las importaciones totales del viejo continente es de un tercio de todas las compras. Declara que la OPEP no podrá compensar la caída de los suministros de petróleo ruso y que apenas existe una alternativa razonable a estas fuentes de energía. Por ello, la comodidad de los europeos depende por completo, dice, de la racionalidad de las decisiones de sus líderes. Previamente, el presidente ruso Vladimir Putin había añadido que con su debate sobre un embargo al petróleo y el gas rusos, los europeos solo desestabilizan el mercado y provocan subidas de precios para sus propios ciudadanos, mientras que Rusia busca diversificar las exportaciones hacia los mercados del sur y del oriente.
Lo sorprendente es que los supuestos socios de los países hostiles suponen que pueden evitar los recursos energéticos rusos, incluido su gas natural. No hay un sustituto racional para Europa. Eso es posible, pero no existe por el momento.
Mientras la ayuda militar de Occidente a Ucrania no cesa, Alemania anuncia el desbloqueo de más de 1.000 millones de euros en soporte bélico a Kiev. Los fondos serán utilizados principalmente para financiar la compra de equipo militar. Hasta ahora, Berlín autorizó entregas de material militar por valor de 200 millones de dólares, una cifra que ha sido muy criticada por el gobierno de Kiev. El gobierno alemán está dividido en cuanto al suministro de armas pesadas a Ucrania, pues los políticos de los verdes y los liberales que integran la coalición del gobierno piden más ayudas. Entre tanto, los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz no comparten la idea. Ahora, con la escalada en los ataques, Moscú asegura que aumentará sus arremetidas con misiles contra objetivos en Kiev en respuesta a cualquier ataque o sabotaje en el territorio de Rusia.
Esto es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela informa haber desactivado varios explosivos sembrados por narcos colombianos en la frontera entre ambos países. Según informó el comandante estratégico operacional del ejército, Domingo Hernández Lares, los soldados venezolanos desactivaron 6 granadas con esquirlas que narcotraficantes colombianos habían colocado en la zona limítrofe para obstaculizar el paso peatonal en la zona del municipio Páez, en el estado venezolano de Apure. La autoridad aseguró que las fuerzas venezolanas seguirán luchando contra invasores calificados como narcoterroristas. La incautación forma parte de la Operación Escudo Bolivariano 2022, que de acuerdo con la Armada busca mantener un territorio de paz. El gobierno chileno levantó el estado de excepción que comenzó en febrero para controlar la migración irregular en 4 provincias del norte del país, pero mantendrá el despliegue militar en la zona. Miles de militares y policías han sido desplegados en la frontera norte con Bolivia y Perú desde que el estado de excepción entró en vigor el 16 de febrero. Por allí, los migrantes intentaban cruzar la frontera a pie y llegar a las provincias chilenas de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa. Según las autoridades, los militares seguirán la colaboración con las autoridades civiles y policiales para controlar actividades vinculadas al tráfico ilegal de migrantes y al tráfico y crimen organizado transnacional. Semana de protestas estudiantiles en Francia. Hubo choques con la policía, miles de estudiantes bloquearon la Sorbona y otras universidades. en protesta por los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta de las presidenciales. Los agentes usaron gases lacrimógenos para desalojar a los estudiantes que habían ocupado la universidad. Los manifestantes rechazan la candidatura de la líder de extrema derecha Marine Le Pen y también la posible reelección de Emmanuel Macron para un nuevo periodo. Mientras afirmaron que las políticas del presidente Macron han virado demasiado a la derecha, la Sorbona y varias otras universidades galas quedarán cerradas hasta la segunda vuelta, que se celebrará el 24 de abril. 3 meses después que 12.000 barriles de crudo se derramaron en las costas de Perú, provocando uno de los mayores desastres ambientales del país, las manchas de petróleo todavía no se han borrado por completo. La petrolera española Repsol, en cuyas instalaciones se produjo el incidente, dice haber terminado con la operación de limpieza en 21 de las 46 playas. La Fiscalía de Perú exigió este viernes que Repsol detenga de inmediato los impactos ecológicos del derrame. También urge al Estado que identifique cuanto antes las actividades económicas afectadas por el incidente. Tras el derrame, 5.000 pescadores vieron afectados sus ingresos, impedidos a realizar sus faenas cotidianas de pesca por la contaminación en la zona. Recuento 24/7.
Nuestro recuento destacado: científicos se sumergen en la vida secreta de las mantarrayas de las Islas Galápagos. Esperan conocer más sobre sus hábitos y sus patrones de migración. Un grupo de técnicos y científicos del Parque Nacional Galápagos marcaron a 10 mantarrayas en el sur y en el este de la isla Isabela con dispositivos de monitoreo acústico y también satelitales. Es la especie más grande de las rayas y se encuentra en peligro de extinción. Los investigadores quieren conocerla mejor y desde luego determinar su índice poblacional. Estos animales tienen aletas cefálicas, es decir, que están ubicadas en sus cabezas. No tienen un esqueleto óseo, por lo que son considerados peces cartilaginosos, como los tiburones. Noticias destacadas todas estas tienen el portal de la casa en hispantv.com. Revisamos. Primer titular, una medida poco compasiva. Johnson enviará a migrantes a Ruanda. Boris Johnson ha confirmado sus planes para enviar a Ruanda a los migrantes que crucen el Canal de la Mancha y que estén pendientes de la petición de asilo. Vamos a ver. Todo esto es parte del sistema británico de asilo post-Brexit que presentó el primer ministro británico Boris Johnson. La medida fue severamente criticada por la oposición y por organismos de derechos humanos porque aseguran es poco compasiva. El año pasado, Reino Unido vio entrar a sus tierras a unos 28.000 migrantes ilegales a través del Canal de la Mancha, unas cifras que han ido en aumento con la salida de Londres de la Unión Europea. Segundo titular, ya tiene que ver con Colombia, denuncian al presidente Iván Duque por injerencia en candidaturas presidenciales. Un senador colombiano ha presentado una denuncia penal contra el presidente y contra 7 alcaldes por su intervención en las próximas presidenciales. Vamos a ver. A través de un comunicado, el congresista del Polo Democrático, Iván Cepeda, presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el mandatario Iván Duque, porque asegura interviene en la campaña electoral y perjudica de manera directa al candidato presidencial de la oposición, Gustavo Petro. A través de un comunicado, el congresista del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, informó que presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra Duque, porque, asegura, interviene en la campaña electoral y perjudica de manera indirecta al candidato presidencial de la oposición, Gustavo Petro. Nos quedamos en América Latina, hablamos de Brasil. Lula promete crear ministerio indígena si vuelve a presidir el gigante suramericano. El exmandatario Luis Inácio Lula da Silva asevera que creará un ministerio para los temas que tengan que ver con comunidades originarias si vuelve a llegar al Palacio de Planalto. En un discurso ofrecido durante el evento anual que reivindica los derechos indígenas, Lula da Silva ha ratificado su disposición de volver a gobernar el país 12 años después de haber dejado la presidencia. Y es que Lula a los 70 años sigue siendo una figura poderosa en Brasil. De hecho, encuestas revelan que el exmandatario, quien intentará su tercer mandato tras haber gobernado Brasil de entre 2003 y 2010, lidera la carrera frente al actual mandatario Jair Bolsonaro. Esta semana nos preguntamos en hispantv.com por qué es necesaria la alianza Irán-Irak. Para fortalecer la seguridad en la región, hay 3 opciones de respuesta. Por la primera, porque la injerencia extranjera busca desestabilizar. Segunda opción, porque militarmente son naciones estratégicas. O tercera opción, porque tienen un objetivo en común, el terrorismo. ¿Usted qué opina?
Recuento 24-7. La popularidad del presidente estadounidense Joe Biden ha caído a su nivel más bajo por mal manejo y respuesta al caso de Ucrania. En una encuesta de la Universidad Winnipeg, de Connecticut, solo 33% de los estadounidenses aprobó la actuación de Biden, 39% aprobó su manejo del caso de Ucrania, y es que también rechazan la inflación que ha registrado Estados Unidos en los últimos meses, que ahora es la más alta en 40 años. El índice de precios al consumidor subió 8,5% hasta marzo, y esta es otra causa de la impopularidad de Biden. La encuesta marca la mayor caída en el apoyo de cualquier grupo etario al presidente. Además, refleja una caída en el apoyo entre los jóvenes de menos de 25 años hasta el 39%. Al comienzo de su presidencia, alrededor del 60% de ellos le apoyaba. Otra muerte de un joven afroamericano desarmado a manos de un policía blanco conmociona a Estados Unidos. Según The Washington Post, 250 personas han muerto a manos de la policía estadounidense en lo que va de 2022. La policía de Grand Rapids, Michigan, publicó este miércoles varios videos del tiroteo mortal de un agente contra Patrick Gioia, un hombre negro de 26 años que fue detenido por un control de tráfico el 4 de abril, tras un forcejeo en el que los dos hombres parecían pelearse por la pistola eléctrica del agente. Los abogados del caso dicen que el uso de la fuerza por parte del oficial fue injustificable e innecesario. Piden que el agente involucrado en el tiroteo sea procesado y despedido. Y en las calles, no cesan las protestas y mítines a favor de Gioia y contra la brutalidad policial. Los manifestantes pidieron el cese de la matanza de la comunidad afroamericana y piden justicia para Patrick. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, rechazó categóricamente el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en 198 países. El secretario ejecutivo de la ALBA, Sacha Llorenti, cuestionó el informe elaborado por Estados Unidos, que ha impuesto desde hace 60 años un bloqueo considerado como ilegal y genocida contra Cuba. Afirma que el documento carece de moral y de rigor técnico y es empleado para agredir a otras naciones. La ALBA tacha de injerencistas de estas acciones, llama a rechazarlas y ratifica su compromiso con la promoción, respeto y defensa integral de los derechos humanos. Cuba y Venezuela también rechazaron la publicación del documento e instaron a Washington a revisar los casos de violaciones de derechos humanos en su territorio. La Asamblea Parlamentaria Europea Latinoamericana, la EuroLAT, renovó su llamado para que el Reino Unido retome el diálogo con Argentina ante su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. En la 14ª sesión plenaria del organismo, el pronunciamiento demanda la búsqueda de una solución pacífica, justa y duradera de la disputa de soberanía en relación a la cuestión de las Islas Malvinas, en medio de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. El respaldo expresado por la EuroLAT se suma al apoyo recientemente recibido por parte de otras instituciones parlamentarias internacionales, entre ellas el Parla Sur, el Par Latino y el Parla Zen. Recuento 24-7.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vincula la escasa participación de la consulta sobre la revocación de su mandato a las trampas, dice, del Instituto Nacional Electoral, el INE.
López Obrador ha defendido que pese a la escasa participación, se han registrado más votos que los obtenidos por los expresidentes Ricardo Anaya y José Antonio Meade en las elecciones de 2018. Según cifras del ente electoral, la participación quedó en 18% de los convocados, muy por debajo de los 40% para que el referéndum sea válido. Pero de los participantes, más del 90% dieron su apoyo al presidente.
Nuestros adversarios, que se enojan mucho, pues dicen, es la mitad de los votos que obtuvo el presidente en la elección del 18. Sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE.
Casi 93 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar en las más de 57 mil casillas instaladas para la consulta.
Con los datos recibidos a las 21 horas, hora del centro, del 10 de abril de 2022, los asesores técnicos del conteo rápido informan lo siguiente. Primero, de las 1.830 casillas que integran la muestra, se recibió información a la hora del corte mencionada de 1.753 casillas, las cuales representan el 95.8% de la muestra total. En relación con la respuesta que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza al presidente de la República, la participación, la votación se estima entre un límite inferior de 6.4% y 7.8% como límite superior. Respecto de la respuesta a la pregunta que sigue en la presidencia de la República, el porcentaje de votación se encuentra entre un límite inferior de 90.3% y 91.9%.
Y mientras en el centro de la capital la afluencia fue baja, en la periferia y diferentes puntos del interior del país se rebasó incluso la cantidad de boletas disponibles.
Simplemente rechazamos la corrupción, el saqueo que han realizado durante 30 años en nuestro país, esos periodistas sinvergüenzas, de los cuales es hijo el señor Córdoba y el señor Murayama. Perdón, pero mi indignación, eso estamos viviendo aquí. Cuatro, yo soy el cuarto que en 15 minutos estamos coincidentemente excluidos del padrón.
En la consulta se preguntaba a los ciudadanos si el presidente López Obrador debía seguir en el poder o debería ser revocado. La medida impulsada por el propio Andrés Manuel López Obrador desató tensión entre el Ejecutivo y el Poder Electoral durante los últimos meses por la organización de la consulta.
Irán e Irak abogaron por fortalecer las relaciones bilaterales. Además, insistieron en ampliar las cooperaciones para mantener la estabilidad y la seguridad en la región, especialmente en Yemen, Siria y en Afganistán.
El ministro de Exteriores de Irak llegó a Teherán para mantener una reunión con su par iraní. Abordaron diversos temas de las relaciones bilaterales, como el turismo, la economía y seguridad, entre otros.
Las profundas y estratégicas relaciones entre ambos países están en condiciones en que podemos ampliar los vínculos en diversos campos. En los últimos 7 meses del gobierno de Ebrahim Raisi, el volumen de los intercambios comerciales y cooperaciones bilaterales fue 4 veces más que durante el mismo periodo del año pasado.
Por su parte, el canciller iraquí se refirió a las relaciones económicas, culturales, geográficas e históricas entre las dos naciones, mientras recordó los intentos de Bagdad y Teherán para promover la industria del turismo, teniendo en cuenta el gran número de peregrinos iraquíes e iraníes que viajan cada año para visitar los lugares sagrados de ambos países. Amir Abdollahian y Hossein rechazaron la ocupación de una parte del territorio sirio por las bases militares y destacaron la soberanía del pueblo sirio y su derecho a la autodeterminación. Abogaron también por la formación de un gobierno inclusivo, con la participación de todos los grupos étnicos en Afganistán. Al mismo tiempo, subrayaron la tregua en Yemen, impugnando la intervención extranjera en este país.
Creemos que a la sombra del mantenimiento del alto el fuego y el levantamiento completo del cerco humanitario y las conversaciones de todas las partes yemeníes, sin ninguna intervención extranjera, el pueblo yemení podrá tomar la mejor decisión sobre su futuro.
El canciller iraquí recordó que la seguridad de Siria tiene un efecto directo en la de Irak y que continúan apoyando los esfuerzos hasta el mantenimiento de la estabilidad y la solidez en este país. También subrayó los diálogos realizados en esta reunión sobre las conversaciones entre Irán y Arabia Saudí.
La seguridad de Irán e Irak están vinculadas con la tranquilidad de la región. Irak continuará desempeñando su papel como mediador en los diálogos entre Irán y Arabia Saudí para lograr un objetivo.
El canciller iraquí también se reunió con el presidente iraní, Seyed Ebrahim Raisi. Allí el mandatario rechazó la presencia de extranjeros en la región por motivos de seguridad y recalcó que la estabilidad de Irak debe ser promovida por los mismos iraquíes. El canciller iraquí señaló que su territorio nunca será un lugar para acciones contra la seguridad de Irán. Dijo que su país está dispuesto a realizar cooperaciones amplias, incluyendo en el campo de la protección, para impedir el surgimiento de amenazas contra los intereses iraníes.
Y es que este además es nuestro tema de análisis, nuestro tema central. También queremos conocer su opinión. Por ello, nuestra encuesta va sobre esta porque es considerada una de las noticias más destacadas de la semana. Hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista sobre este tema. La pregunta de esta semana, ¿por qué es necesaria la alianza Irán-Irak para fortalecer la seguridad en la región? Vamos a ver resultados. 3 opciones de respuesta. Por la primera, porque la injerencia extranjera busca desestabilizar, 61.4%. Por la segunda opción, porque militarmente son naciones estratégicas, 21.7%. Tercera opción, porque tienen un objetivo en común, el terrorismo, 16.9%. Una pregunta que ahora se la transmitimos a don Carlos Santamaría, nos acompaña desde Pasto, en Colombia. ¿Cómo está, don Carlos?
Hola, apreciado Juan Carlos. Muchas gracias por vuestra invitación.
Bueno, allí la interrogante, don Carlos, ¿por qué es necesaria esta estrategia en defensa de la región?
Realmente, la razón fundamental es porque la injerencia extranjera busca desestabilizar la región y dos naciones que realmente, al ser armoniosas, provocan tres efectos. Primero, unidad para fortalecerse culturalmente, económicamente, y además la humanidad y hermandad entre ambas que las hacen crecer y defenderse. Y por último, militarmente permiten defender sus propias fronteras y la cooperación tan importante en seguridad e inteligencia y la detección de estos proyectos o amenazas subversivas en ambas naciones. Esto permite realmente impedir esa injerencia extranjera desestabilizadora gracias a la hermandad de estas dos naciones.
Don Carlos, como siempre, muchas gracias.
A ustedes.
Hasta la próxima. Es la opinión de los expertos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero ustedes, como siempre, gracias por atender esta solicitud de recuento 24/7 por Hispan TV. Será hasta la próxima.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.